Republicana Radio.
Educación, información y cultura.
Republicana Radio.
Lo mejor de la música en la web.
La voz universitaria que tú quieres.
¿Quieres escuchar?
Radio Universitaria.
La Corporación Universitaria Republicana y su programa virtual de administración en mercadeo les dan la bienvenida a este espacio llamado Hablemos de Marketing y Emprendimiento. Para el día de hoy estaremos con el tema los pasos que se necesitan para ser hábil en el servicio al cliente. Para ello le damos la bienvenida a nuestro invitado especial para el día de hoy, ya ustedes lo ven en pantalla. Se trata del docente Héctor Ardila González, quien además es administrador de empresas, especialista en análisis y administración financiera, especialista en gerencia de mercadeo, magíster en dirección de estrategia con énfasis en marketing, máster en marketing digital y analítica web y por supuesto consultor empresarial, brindando acompañamiento en la reestructuración organizacional en las áreas de mercadeo, investigación de mercado, direccionamiento estratégico, servicio al cliente y desarrollo empresarial. Por supuesto, docente de la Corporación Universitaria Republicana. Bienvenidos a Hablemos de Marketing y Emprendimiento. Para
muchísimas gracias y me place mucho estar compartiendo con ustedes un tema que es bien interesante. Y pues este tema que hoy voy a comentarles y a compartirles tiene que ver mucho con lo relacionado con el cliente. Ahí ya se estará viendo la presentación que tengo disponible para este tema.
No, aún no, profe.
No está viéndose. Entonces, permítame un momento. Vamos a darle aquí compartir. Listo, por este lado. Bueno.
Ahora sí la estamos viendo. Claro que sí, solo es ponerla en pantalla completa. Gracias.
Bueno, muy bien, listos. Entonces, les decía, y espero que se acomoden, por favor, voy a hacerles un breve repaso sobre algunos de esos pasos que habremos de tener en cuenta para desarrollar un buen servicio al cliente. Como bien se manifiesta aquí en la primera diapositiva, el cliente es primero. Hoy, indiscutiblemente, el servicio es prima sobre otros componentes, como por ejemplo el precio. El precio hoy en día ya es un segundo elemento para considerar al momento de realizar una compra. Hoy nosotros preferimos un buen servicio antes que un buen precio. Y pues creo que para todos eso es, digamos que en algún momento lo hemos dicho o lo hemos escuchado decir, en donde dicen, yo voy a donde me atiendan bien, así me valga más. Eso se vuelve un concepto muy importante a tenerle en cuenta. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes hoy es esos pasos que habremos de tener para desarrollar un adecuado servicio. Entonces, pues bueno, empezar con que es necesario que las empresas desarrollen esa cultura del servicio, porque si no hay ese énfasis, si no existe esa metodología que se imparte a todo nivel en la empresa, muy posiblemente no se va a llevar a cabo en buena medida el concepto del servicio. Entonces, hay que establecer inicialmente que la empresa debe generar una cultura del servicio. Ese es el punto de partida primordial. Entender que nosotros necesitamos desarrollar una cultura del servicio. Entonces, voy a mostrarles algunas de esas, de esos pasos que habrán de tenerse en cuenta para desarrollar un adecuado servicio al cliente. Entonces, el primero de ellos, ¿cuál es? El tema de la comunicación, la habilidad de comunicación. Entonces, pues para todos es sabido que los problemas que existen a nivel personal, a nivel de pareja, en el entorno, a nivel de países, como el caso de la guerra que está por allá en Rusia, el tema crucial es la falta de comunicación. Una buena comunicación evitaría todos esos malestares que se generan cuando no hay un adecuado uso y una fluida comunicación. Entonces, por lo tanto, la buena comunicación forma parte importante de esa estructura del buen servicio. Entonces, cuando hablamos de buena comunicación, pues tenemos que tener precaución en cómo nos comunicamos. Entonces, tenemos que adecuar nuestra manera de hablar, corregir de pronto esos aspectos. Es posible en algún momento hay palabras que se repiten. Por ejemplo, habemos, aiga. Esas son palabras inadecuadas y eso hace que se interrumpa esa comunicación fluida. Entonces, es necesario, pues, permanentemente estar capacitando a las personas en ese tema de generar una buena comunicación, un buen léxico. Tiene que tenerse muy en cuenta para eso. Otro aspecto importante relacionado con la comunicación es ese tono de optimismo que generamos, el tema de ser propositivo, es decir, que veamos siempre las cosas desde un punto de vista tendiente a ser positivo. Estamos cansados y todos, yo creo que vivimos eso de estar siempre metidos en este tema de la negatividad, de los rencores, de la intolerancia que existe desde todos los puntos de vista. Entonces, yo creería que un tono optimista, siempre en términos de propositivos, yo creo que eso nos conduce por mejores caminos y eso va a llevar a desarrollar una empatía con el cliente. Entonces, es cuando nosotros le caemos bien al cliente o por lo menos hacemos que existe una adecuada relación entre el cliente y el dependiente del negocio que lo está atendiendo. Y pues hoy en día vemos cómo hay muchas personas que están desarrollando un adecuado comportamiento en este proceso comunicacional. Y el otro aspecto también es cómo nos comunicamos, cómo entendemos lo que se nos quiere decir. Porque eso también es falta, eso es también parte de la comunicación. La comunicación no es solamente lo que decimos, también es lo que escuchamos. De tal manera que en ese caso existen varias formas de comunicarnos. Una es la comunicación verbal, es decir, a través de las palabras, a través de la voz. Entonces tenemos que regular nuestra calidad de voz. Tenemos que tener prudencia en el manejo de ese tema de la voz. El volumen también es importante. Hay personas que hablan demasiado duro o hablan demasiado pasito y pues eso, digamos que no es la manera adecuada. Por lo tanto, hay que tener un timbre de voz adecuado para que esa comunicación sea óptima en todos los mejores contextos. La pronunciación y la fluidez, hay que hablar de manera clara, hay que ser muy precavidos en la manera en que pronunciamos las cosas. Con una adecuada pronunciación vamos a lograr que haya un adecuado entendimiento y eso se constituye en algo primordial. El uso del lenguaje, también aquí esto es importante tenerlo muy en cuenta. No podemos comunicarnos como podríamos hacerlo con un compañero, con un amigo, con alguien muy cercano a nosotros, como el uso diario que hacemos de nuestro lenguaje. No, tenemos que adaptarnos a las personas que se están atendiendo, porque de esa manera vamos a desarrollar un adecuado lenguaje. El uso del lenguaje tiene que estarse dando teniendo en cuenta a las personas que nos comunicamos. O sea, uno no puede ser de pronto grosero o puede, digamos, que ser jocoso de pronto. No a todo el mundo le gustan las palabras que estén fuera de tono. Básicamente de eso se trata. También a veces ocurre que las personas hablan de manera muy, muy rápida y no se les entiende bien por la misma velocidad que utilizan. Entonces es adecuado tener precaución en esa manera en que nos comunicamos. Ni que sea muy rápido ni que sea muy lento, porque a veces esa lentitud en la manera en que se expresan algunas personas pues también causa cierto grado de molestia y pues no está bien. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y el otro aspecto que también es importantísimo es cuánto hablamos. Hay personas, y pues voy a decirlo de manera muy, muy abierta, es que hay personas que se sientan en la palabra. Y eso, para generar un adecuado servicio, no es concebible. Seguimos con esta misma tónica de los tipos de comunicación. Ahora hablemos de la comunicación no verbal. Y esto tiene que ver mucho con lo que hacemos, con las manos, con la mirada. Se dice que hay miradas que matan. Entonces, a veces eso pues debe tenerse en cuenta. La manera en que miramos también existe eso. La comunicación ocular, es decir, mantener la vista hacia el cliente, poder comunicarnos con los ojos, también eso es digamos que es un buen proceso que se realiza. La expresión corporal, ¿qué es? Es cómo utilizamos las manos, la cabeza, los gestos y movimientos con el cuerpo, tiene mucho que ver con eso. Miren, en las entrevistas, cuando uno va a una entrevista laboral, los psicólogos que hacen las entrevistas siempre están evaluando esas posturas que nosotros tenemos, la manera en que nos sentamos, la manera como movemos las manos, la manera en que movemos las piernas, no, si nos cruzamos o no. Todo eso también es una manera de comunicarnos, y por lo tanto es prudente tener en cuenta esos aspectos, cómo nos vamos a comunicar con el cliente, ser precavidos en la distancia, pues no tan lejos que haya que gritar, pero tampoco que incomode a la persona. Entonces tenemos ya la comunicación verbal y la no verbal, que se vuelven, tal vez la parte más importante del servicio se vuelve en el tema de la comunicación. Y este tema de la comunicación, llevémoslo al ámbito telefónico. Cuando se está desarrollando todo un proceso telefónico, también se debe tener en cuenta esos aspectos. A veces las personas pareciera que como no los ven, como no se ve a la persona al otro lado de la línea, pues no le dan la importancia debida a esa comunicación. Entonces siempre será prudente la imagen. ¿Qué significa ese tema de la imagen? Y es pues tener una posición acorde a la situación. Por más que sea una comunicación telefónica, pues siempre será necesario tener una adecuada postura, porque eso va a permitir que la voz se transmita de manera adecuada. Entonces, pues en algunas charlas siempre se recomienda que uno se esté mirando a un espejo para poder mirar cuáles son los comportamientos que está desarrollando en esa comunicación. Entonces, recomendación, si tiene la posibilidad de hacerse frente a un espejo o poner un espejo cuando esté desarrollando la comunicación telefónica, sería perfecto, porque de esa manera vamos a controlar los movimientos, la postura que tengamos. El tema del teléfono también es, digamos, esa comunicación debe ser exigirse, digamos que a veces no se le da la adecuada atención. Entonces suena el teléfono, no debería sonar un teléfono más de 3 veces, o el celular, no dejarlo timbrar más de 3 veces cuando se está desarrollando un tema de comunicación por teléfono, ¿no? Un tema comercial. El teléfono no debería dejarse sonar muchas veces. Ese tema del teléfono, uno tiene que estar muy presto a hablar por el teléfono. Hay personas que están hablando por un teléfono, pero están hablando con otra persona que está ahí en la misma oficina, y pues eso no está bien, porque entonces no le estamos dando la categorización al cliente que tenemos por teléfono. Y recordemos que pues al tenerlo por teléfono tenemos que brindarle un servicio adecuado acorde a esa distancia que se está desarrollando. Hay que siempre saludar y siempre despedirnos cuando hablemos por teléfono. De hecho, pues así sea telefónicamente o personalmente, siempre será prudente desarrollar esas acciones de de conducta básica. Tener la persona que conteste el teléfono debe tener todos los argumentos necesarios para poder atender las solicitudes que el cliente hace y poderle resolver las inquietudes que plantea, porque pues en algún momento todos hemos vivido eso, cuando nos pasan de un lado al otro como pelota, eso se vuelve algo muy incómodo. Y creería yo, insisto, que nosotros en algún momento de nuestras vidas lo hemos vivido. Entonces es necesario que la persona que conteste el teléfono dé las soluciones, que sepa todos los procesos para que de esa manera pueda darle una respuesta plena a las personas que tenemos al otro lado de la línea. Debe darse unas respuestas así como se está mencionando aquí, darles unas respuestas con asertividad, entiendo, sí, comprendo, es decir, no ponerle evasivas al cliente, porque eso digamos que nos aleja de lograr ese buen servicio. Y el tema de la escucha, es, les decía hace un rato que la comunicación no es solamente lo que nosotros hablamos. La comunicación tiene dos componentes, el emisor y el receptor. Cuando nosotros hablamos, estamos desarrollando todo un tema comunicacional, pero también cuando escuchamos, cuando sabemos escuchar, pues eso forma parte de ese contexto. La comunicación debe ir siempre en dos vías. Entonces, a veces nosotros oímos, pero no escuchamos. Y pues eso es importante, porque la comunicación debe ir siempre en las dos vías. Entonces, el otro paso que habrá de tenerse en cuenta es las habilidades, el desarrollo de las habilidades para escuchar. ¿Qué significa? Que nosotros debemos prestarle mucha atención a lo que el cliente nos está queriendo decir, porque eso forma parte de ese proceso comunicacional. Entonces, entender lo que el cliente nos quiere transmitir. Este tema de la escucha también es poderle brindar a las personas las respuestas a lo que nos están diciendo. Nosotros no solamente debemos oír, también debemos interiorizar, comprender y tramitar en nuestra mente rápidamente lo que el cliente nos está preguntando, de tal manera que podamos darle una respuesta acertada a lo que se nos está pidiendo. A veces los clientes no saben qué es lo que quieren. Entonces, pues uno debería tener esa capacidad de ayudarle a entender qué es lo que quiere. Y pues es posible que haya pasado, ¿no? Que es que no sé qué es lo que quiero. Quiero, por ejemplo, quiero regalar algo de cumpleaños, pero yo no sé qué. Allí se vuelve parte importante de esa comunicación, que insisto, debe ser fluida, porque uno tiene que entender al cliente hasta en esos detalles, de ayudarlo a entender qué es lo que quiere. Porque si no es así, pues el tema se vuelve un poco complejo. Entonces, miren cómo nosotros podemos desarrollar esas habilidades de la escucha. Entonces, con el cuerpo. ¿Cómo escuchamos con el cuerpo? Mirando los ojos. A veces nos cuesta sostener la mirada. Y pues eso es importante aprenderlo a hacer. Tenemos que utilizar esa cercanía que les decía hace un rato, pues que no esté tan lejos, pero que tampoco esté tan cerca. Tener consideración en ese sentido. Desarrollar una atención debida en la cual nosotros con la cabeza asistamos que sí estamos atendiendo, ponerla con la cabeza a afirmar que realmente estamos atendiendo lo que se nos está diciendo, que sí estamos comprendiendo la solicitud del cliente. ¿Cómo escuchamos con la palabra? Se preguntarán ustedes, ¿cómo se escucha con la palabra? Respondiendo, nuevamente preguntando. Entonces, sí, de verdad, eso está muy bien. Comparto su opinión. Por ejemplo, De esa manera, yo estoy diciendo que sí estoy prestándole atención a ese cliente y yo le estoy respondiendo con las mismas, con los mismos argumentos que él me está hablando. De esa manera es que nosotros escuchamos con la palabra, dando asentimientos, es decir, ah, sí, ¿verdad? No lo sabía, de verdad, vuélvame a decir algo, repítame, por favor. Esa es la manera en la cual nosotros escuchamos con la palabra. Con la actitud, ¿a qué se refiere con la actitud? Pues no interrumpir, no dar esos, dar consejos si no los piden. Con una actitud comprensiva, sin tener que juzgar. Y yo creería que con esto quiero detenerme aquí para decirle, nosotros todos tenemos siempre un confidente. Ese confidente es al que le contamos cosas, nuestras cosas más privadas, más personales, se las contamos a alguien. Todas las personas siempre tenemos un confidente. Entonces usted póngase a analizar por qué esa persona es su confidente. Y creería yo que usted, la conclusión a la que va a llegar es, ¿por qué? Porque lo escucha. Haga ese análisis y va a buscar los porqués. Esa persona se vuelve su confidente y efectivamente va a ser porque esta persona lo escucha sin recriminaciones, sin juzgarlo, sin nada de eso. Y por eso esta persona se vuelve su confidente. Con la atención, pues es básicamente el resumen de todo esto, es acentuar con la cabeza, es responder de manera adecuada y formar parte de la conversación que se está teniendo. De esa manera, nosotros vamos a lograr obtener ese segundo paso, que es la escucha. El tercer paso para poder desarrollar una adecuada atención al cliente es resolver los problemas. Y aquí en este punto es donde algunos a veces tenemos problemas. Pongámonos en el rol de consumidor. Cuando no se nos resuelven esas situaciones que por las que nosotros estamos solicitando pues algo, nos incomodamos. ¿Y qué va a pasar cuando uno se incomoda? Pues que no vuelve a comprar, no vuelve a ese sitio, no recomienda. Y pues entonces allí se está desvirtuando todo el proceso que podría haberse logrado en los pasos anteriores. Entonces, habilidad para resolver problemas es ser, digamos, muy honesto, porque ese tema de la honestidad, de ser supremamente sinceros, pues nos va a lograr tener satisfecho al cliente. Y bueno, en algunos restaurantes siempre cuando uno hace la solicitud del plato que quiere, le dice, pero se le demora entre 20-30 minutos, entre 20-30 minutos se le demora pues que el plato se le sirva. Bueno, entonces uno ya sabe a qué atenerse. Pero cuando a uno le dicen, no se demora, espérenlo un momentico, entre 5 y 10 minutos, y pues pasaron ya 20 minutos y no llegó, pues allí ya no está esa capacidad de realmente de lo que era la sinceridad, de hablar con la honestidad. Entonces, resolver problemas en un paso inicial es decir la verdad, sin importar cómo sea, sin importar lo que pudiera suceder. Pero si uno anda con ese tema de la verdad, creería yo que puede resolver cualquier situación, porque como bien se dice, ¿no?, la verdad nos hará libres. Resolver las necesidades. Todas las personas que vamos a un sitio es porque tenemos una necesidad. Entonces, adecuar el servicio para poder resolver esas inquietudes que los clientes tienen, pues va a ser bien, bien importante. Y entonces aquí viene algo bien importante, que es conocer la empresa. Por eso se vuelve tan importante permanentemente capacitar a los empleados, porque en esa medida vamos a hacer que las personas, los empleados, conozcan la empresa, conozcan los procesos. Cuando uno conoce los procesos, cuando uno conoce el producto, cuando conoce el servicio que se está ofreciendo, indiscutiblemente va a poder resolver cualquier situación que se presente. Entonces, la capacitación a los empleados para poderles dar ese empoderamiento y que puedan tener la posibilidad de resolverle una situación al cliente va a ser supremamente beneficioso en aras de establecer esta cultura del servicio. Capacitando los empleados se va a poder desarrollar este paso que es la habilidad para resolver los problemas. El siguiente paso, ¿cuál es? El cuarto paso está dado en esa flexibilidad. ¿A qué me refiero con este tema de la flexibilidad? Es necesario la adaptación. A veces se vuelven muy estrictos los procesos, a veces se vuelven inamovibles algunas circunstancias, y pues eso no está bien, porque es que, pues, digamos que lo rígido hoy no funciona al 100%. Hay que ser un poquito flexibles y poder hacer esos ajustes sin que tenga que desbaratarse toda una, digamos, una dinámica en torno a las políticas. Pero sí hay que ser un poquito flexibles, porque es que la rigidez hoy no está llegándonos a nada bueno. Y cuando nosotros aceptamos dentro de las cosas ser un poquito flexibles, entonces vamos a aceptar que hayan situaciones a las que haya que ajustar. Básicamente de eso se trata, esta flexibilidad, es poder interrumpir de alguna manera ese proceso para adecuarlo a la situación que se esté presentando en un momento dado. No va a ser siempre así, pero puede darse una situación de tema de la flexibilidad. Y otro aspecto tiene que ver con la identificación de nuevas cosas. Cuando se es muy estricto, entonces se está encasillado. Pero cuando se desarrolla algo en torno a la flexibilidad, es posible que se encuentren nuevas formas de hacer cosas. Es posible que se encuentren otras dinámicas. Es posible que podamos optar por desarrollar otros procesos. Entonces, esa flexibilidad, si lo miramos en términos positivos, posiblemente nos brinde otra manera de hacer las cosas. Y podríamos entonces ampliar nuestro portafolio, ampliar nuestra dinámica en el entorno que estemos desarrollando, y pues eso va a ser supremamente halagador porque le estamos brindando varias opciones a los clientes. Entonces, este cuarto paso se refiere a que sí hay que tener establecidos unos procesos, pero no hay que establecerlos de manera rigurosa. Tenemos que en algún momento ser flexibles. Y este punto tiene mucho que ver con el anterior, resolver los problemas. Y eso está dado también a cuánta libertad nosotros le podemos brindar a los empleados, cuánta libertad existe en el personal que tenemos, cuánto sentido de pertenencia hemos generado en ellos para lograr que ellos puedan ser esas personas que ejecutan una flexibilidad o que desarrollan problemas de manera amplia que hace que los clientes queden satisfechos. Bueno, en este momento llevamos 4 de esos pasos. Son 7, nos faltan 3. Entonces vamos a ir avanzando con el otro. Los pasos que yo les he venido hablando son secuenciales. Es decir, que uno puede desarrollarse con base en el anterior. Este quinto paso tiene que ver con esa con ese sentido de pertenencia que tienen los empleados, sentido de pertenencia hacia el negocio, hacia la empresa. Y aquí entonces hay algo bien importante, y es ser empático y ser proactivo. ¿Qué significa eso? La proactividad y el desarrollo de la empatía es poder anticiparse a los eventos que pudieran suceder. Entonces es como tener un plan B de acción, poder establecer otra forma de hacer las cosas, solventar las situaciones, tener preparado otras opciones, un plan B, como bien les decía. Eso, a eso se refiere el tema de la empatía, el ser proactivo. Cuando hablamos de esa iniciativa y capacidades, digamos que siempre las personas son buenas en algo. Siempre, todos tenemos alguna habilidad. Hay que descubrir esas habilidades que tienen las personas. ¿Para qué? Para que en algún momento puedan desarrollar esas circunstancias que se puedan presentar. Allí viene algo, lo que es la sinergia, que es la sumatoria de habilidades. Cuando eso se da, cuando nosotros descubrimos e identificamos cuáles son las fortalezas que tienen los empleados, podríamos pensar que se va a desarrollar una buena gestión hacia los clientes, hacia afuera, porque ya hemos descubierto en qué son buenos, qué pueden hacer de manera mucho más adecuada, qué hacen bien. Cuando descubrimos eso, podemos generar un impacto positivo en nuestros clientes. Cuando nosotros desarrollamos, y al principio les decía algo de desarrollar conceptos positivos, comunicarnos de manera propositiva, es decir, generar un ambiente en donde siempre estemos viendo oportunidades de mejora, siempre, permanentemente. Eso es tener esa iniciativa. Ser proactivo significa poder desarrollar esas cosas que hacemos de mejor medida. Digamos, aquí voy a decir algo, es poder explotar esas capacidades que los empleados tienen para poder brindar de mejor manera un servicio. Cuando nosotros le permitimos a esas personas desarrollar esa iniciativa de desarrollar algo novedoso, pues es posible que logremos impactar a los clientes. Y por último, frente a este tema de la iniciativa y de la proactividad, tenemos que siempre estar capacitando, como bien yo lo he venido diciendo, cuando algo no sucede bien. Y también lo decía algo allí anteriormente, que es el tema de decir la verdad. A veces es necesario bajar la cabeza, yo creo, y lo digo a título personal. A veces es necesario bajar la cabeza y decir, disculpe, no podemos servirle, o disculpe, no tenemos el producto en este momento, le agradecería si nos da una espera para enviárselo después. A veces se vuelve necesario ofrecer esas disculpas, y cuando uno actúa de esa manera, yo tengo la seguridad de que los clientes entienden y nos van a dar esos espacios en donde vamos a permitir resarcir eso que no se hizo pues en el momento adecuado o en el tiempo que se estipuló. Entonces, cuando nosotros actuamos bajo ese concepto de decir las cosas como son, sin esconderlas, vamos a estar desarrollando un tema asociado a la fidelización de los clientes. Cuando nosotros actuamos bajo estos conceptos que están establecidos en esta parte. Y a veces pasa que las personas se escudan en las políticas de la empresa. Entonces vuelvo a tocar el tema anterior, de que no hay flexibilidad. Y pues cuando no existe esa flexibilidad, pues entonces vamos a tener en cuenta cosas que muy posiblemente...
Es tiempo de una pausa, clientes... No te desconectes de la voz universitaria que tú quieres escuchar.
U Republicana Radio.
Adelante, profe, podemos entonces continuar.
Vamos a hacer una pausa.
No, profe, podemos continuar y seguimos derecho y tendríamos unos 15 minuticos para ir cerrando, profe.
Ah, perfecto, muy bien, listo. Bueno, bien, entonces espero que hasta ahora pues haya habido comprensión de estos temas que son supremamente interesantes. El tema del servicio al cliente es hoy por hoy una cuestión que debe dársele una altitud muy grande, porque el servicio es aquello que nosotros valoramos muchísimo. Y el siguiente paso para desarrollar un adecuado servicio es el profesionalismo. ¿A qué se refiere este tema del profesionalismo? Que con base en el conocimiento que se tiene referente al producto, referente al servicio, referente al conocimiento sobre todo lo que se desarrolla en el negocio, en la empresa, que se tiene claridad sobre los procesos, pues se va a actuar acorde a ese conocimiento. Entonces, cuando uno actúa acorde a ello, con el conocimiento que le da conocer esto, el conocimiento que le da conocer, el conocimiento que se obtiene cuando uno profundiza en las temáticas asociadas al producto, al proceso, a los clientes, pues va a actuar de una manera mucho más amplia. Ese profesionalismo nos da de pronto cierta superioridad, nos da cierto dominio sobre una temática, y eso hay que aprenderlo a manejar. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que se vuelve muy diciente, y es cuando nosotros vamos a comprar repuestos de un carro. Pues la persona que nos está atendiendo conoce de un tema muy puntual que no lo domina todo el mundo. O cuando vamos a comprar algo, un producto de unas características muy especiales, pues esta persona tiene un dominio, tiene superioridad sobre una temática. Eso debe siempre hacerse resaltar, porque eso va a hacer que mostremos conocimiento profundo de un tema. Y eso es supremamente valorado por los clientes. Pongámonos en el rol de un consumidor, de un cliente. Cuando alguien que sabe nos atiende, cuando alguien que sabe nos da una orientación, pues, ¿qué pasa? Yo creo que todos hemos vivido esa situación. Vamos a sentirnos muy bien porque se nos atendió como queríamos. Entonces, cuando eso sucede, se construye ese relacionamiento del que les he venido mencionando y se vuelve pues un fortalecimiento de esa relación. Entonces, cuando nosotros tenemos ese profesionalismo y conocemos lo que hacemos, cuando sabemos de qué es lo que estamos ofreciendo, cuando sabemos el proceso, cuando sabemos orientar a los clientes de la mejor manera, en el sentido de darle un uso apropiado al producto que están adquiriendo, pues eso va a generar un relacionamiento grande. Y eso va a hacer que generemos confianza. Cuando uno sabe de lo que está hablando, genera confianza. O díganme que no es así. Cuando uno sabe de qué está hablando, las personas lo asimilan y lo comprenden y van a creer en lo que usted le dice porque sabe de lo que está hablando. Y creo que todos en algún momento manifestamos ese conocimiento. Y cuando eso se da, cuando ese conocimiento se da, pues lo que estamos haciendo es generar confianza en el cliente. Y esa confianza va a hacer que se logre el paso. ¿Cuál es el paso? La fidelización. Entonces, pues, este profesionalismo es mostrar que sabemos, pero ese mostrar que sabemos es darle las mejores opciones al cliente, es poder decirle cuál es la mejor ruta a tomar, es decirle cuál es el mejor proceso que debe hacer, es decirle cuál es la manera más adecuada de utilizar ese producto o ese servicio al que el que está adquiriendo. Entonces, ese profesionalismo tiene que ver es con ese saber ser y saber hacer. Cuando usted sabe ser y sabe hacer, que está construyendo su imagen personal, y eso fortalece todo proceso. Las relaciones se construyen cuando se ha generado una imagen poderosa, cuando se ha generado credibilidad. Más que cualquier otra cosa, ese es el concepto, la credibilidad. Cuando logre desarrollar este punto, el profesionalismo, cuando usted logre impactar a las personas con su conocimiento, con el desarrollo de todo ese proceso, usted genera marca propia. Y cuando se genera la marca propia, se impacta de manera positiva a las personas del entorno. Y ya para finalizar, teniendo en cuenta que son 7 los pasos que quería comentarles hoy con relación a los pasos para dar un adecuado servicio al cliente, el 7º paso es el tema que tiene que ver con la orientación a las tareas. ¿Qué es esto? Es hacer lo que hacemos y hacerlo bien. Básicamente es eso. Algo que hagamos, siempre hagámoslo bien. Y en nuestro rol diario, en nuestras acciones diarias, yo creería que eso es prudente tenerlo en cuenta. Que si vamos a hacer algo, hagámoslo bien. Porque, ¿qué pasa? A veces cuando nosotros hacemos al principio las cosas a medias, pues, ¿qué nos toca hacer? Volver a hacer el proceso. Entonces aquí es donde hay reprocesos, y esos reprocesos es lo que hace que las personas se incomoden cuando hay una serie de procesos. Entonces allí es cuando se estructuran ya las organizaciones como burocráticas, burocracia, y es cuando hay reprocesos, cuando hay que volver a hacer lo mismo. Y eso, pues, como cliente o como usuario de algo, a uno no le gusta. Entonces, generar una cercanía con el cliente a través de solucionar problemas, de darle lo que el cliente pide, de resolverle las inquietudes, de solventarle las objeciones que tiene frente a alguna solicitud, de brindarle la mayor información posible a ese cliente, siempre será lo más sano que puede hacerse en torno a lograr un buen servicio. E insisto, mirémonos y pongámonos nosotros en el rol de consumidores. Si a nosotros no se nos brinda una información adecuada, si no se nos explica todo, pues vamos a quedar con dudas. Y si esas dudas nos las resuelven en otra parte, pues ¿qué va a pasar? Pues que nos quedamos en esa otra parte. Entonces se acaba de perder un cliente. Entonces, todo esto, todas estas cosas, lo que deben llevarnos a nosotros es lograr el cierre de las ventas. ¿Cómo se hace el cierre de las ventas? Pues dándole toda la información al cliente, dándole lo mejor al cliente. Si nosotros somos, como el paso anterior, profesionales, si generamos un buen impacto en los clientes, si generamos credibilidad, pues el cierre de las ventas prácticamente que por sí solo se podría dar. Y eso es lo que siempre habrá de buscarse, ¿no? Cerrar las ventas, hacer que el cliente compre, y no solo eso, hacer que el cliente recompre, que vuelva y me compre. Si nosotros logramos hacer eso, que el cliente vuelva y compre, ¿qué estamos logrando? Fidelizar. Y entonces, si nosotros hacemos que el cliente nos vuelva a comprar una y otra vez y que vuelva, estamos fidelizando. ¿Y qué pasa cuando eso se da? Que nos recomienda. Cuando un cliente recomienda un producto, una marca, un sitio, estamos haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque la publicidad voz a voz es la más económica y es la más efectiva. Si hacemos todos estos procesos, es posible que logremos desarrollar todo lo que nosotros queremos. Entonces, definir, como bien se dice aquí, definir los objetivos. ¿Qué es? ¿Qué quiere? ¿Qué se quiere hacer? Establecer los pasos que yo voy a realizar, lo que quiero alcanzar para obtener, pues, los mejores beneficios en torno a la satisfacción del cliente. Entonces, resumiendo, el servicio al cliente se vuelve tal vez la parte más crucial a desarrollar en un negocio. ¿Crucial en qué sentido? En que permanentemente hay que estar capacitando a los colaboradores, porque de esa manera vamos a lograr generar ese sentido de pertenencia. Alguien dijo, Elmo Moss, creo que fue el que dijo, cuida a tus empleados, que ellos se encargarán de cuidar a tus clientes. Y esas palabras son sabias. Cuida a tus empleados, que ellos se encargarán de cuidar a tus clientes. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Espero haberles dado, pues, unos tips. Básicamente, de lo que se trata es unos tips para que puedan desarrollar un buen servicio al cliente. Muchísimas gracias a todos. Fue un placer haber estado con ustedes. Es posible, no sé si hayan preguntas.
Profesor Héctor, gracias por acompañarnos en este espacio de Hablemos de Marketing y Emprendimiento. Y sí, efectivamente tenemos una pregunta muy rápidamente, y es en el caso en el que un cliente, pues se dice que el cliente siempre tiene la razón, pero evidentemente hay oportunidades en que no. ¿Cuál sería la mejor salida que debería tener una persona que atiende a una persona que, más que por tener la razón, quiere de pronto demostrar, imponer que tiene tal vez un poder económico, o usted no sabe quién soy yo? Este tipo de clientes que suelen ser bastante complicados para manejar y que finalmente, si no se le da un buen manejo, pues terminan generando, no por culpa del vendedor o del dueño de la empresa, una mala imagen para el mismo negocio.
Bueno, miren, allí es hay que tener en cuenta muchos de los aspectos que yo les di: el profesionalismo, o sea, decir las cosas tal como deberían decirse, es decir, con argumentos válidos en torno a un producto o a un servicio, decirle hasta dónde nosotros podemos llegar y siempre decir la verdad. Yo creo que no hay cosa más importante de eso. Entonces, actuar con profesionalismo, decirle a ese cliente hasta dónde podemos nosotros llegar. Si ya las exigencias de ese cliente superan eso que nosotros podemos brindar, pues sí, aquí toca pasar por el dolor de hacernos a un lado y dejar que ese cliente, pues, siga su camino, porque de otra manera es posible que no logremos llegar a satisfacerlo al cliente. Y pues yo considero que cuando uno le habla con claridad a los clientes y le establece unos parámetros, es decir, le dice hasta dónde nosotros podemos llegar, pero ojo, con términos adecuados, con ese profesionalismo, yo creería que el cliente va a entender, porque pues las personas en toda su imponencia también son razonables, y dar esos, establecer esos parámetros, creo que sería, desde mi punto de vista, la mejor opción a seguir.
Perfecto, profe, muchísimas gracias. Y una última pregunta también muy breve para cerrar este programa especial hablando de esos pasos para ser hábil en el servicio al cliente. Para hacer servicio al cliente, pues se necesita tener contacto directo con el cliente, ya sea vía telefónica o de manera presencial. Hoy en día, por el tema de las redes sociales, pues el tema de los chats se han vuelto muy masivos, ¿no? Y hay muchas empresas que deciden como robotizar los chats, y a veces es molesto porque uno sabe que es un robot el que le está contestando a uno y tal vez no va a encontrar mayor respuesta. ¿Cuál sería esa recomendación de pronto para estas empresas que tienden a robotizar todo, pero que están perdiendo tal vez ese lado humano, y por facilidad de pronto o responder rápido un mensaje, pues de pronto termina perdiendo el cliente? ¿Vale la pena robotizar hoy en día o es mejor no hacerlo?
Bueno, aquí hay que tener en cuenta algo, y eso tiene que ver con el fuerte posicionamiento que está teniendo el marketing digital. El marketing digital trajo como tal el tema de trabajar permanentemente, de no estar conectado, de que sea automatizado, de que los procesos se automaticen. Entonces, cuando se establecen esas preguntas frecuentes, cuando se establecen esas respuestas robotizadas, como bien lo menciona, digamos que esa es la tendencia del marketing digital, ¿cierto? Sistemático el proceso, volver mecánica la cuestión, que no tenga que estar allí presente. Hoy en día existen entonces el WhatsApp empresarial, y algunas empresas ponen allí el WhatsApp para que haya una comunicación en tiempo real con una persona. Muchas EPS lo están haciendo, algunos negocios están desarrollando esa opción que brinda el chat para que haya una comunicación en tiempo real con un funcionario de la empresa. Entonces, yo creo que hay que optar por las dos cosas. La primera es automatizar los procesos. Esa automatización de procesos, entonces, es preguntas frecuentes. Pero si ya se sale de ese contexto de preguntas frecuentes, podría también pensarse, y debería pensarse, en poner comunicación en tiempo real. Y hoy la opción que se nos ofrece con el WhatsApp empresarial, que muchas páginas lo tienen, se vuelve una herramienta muy poderosa. Ojo, allí es solamente en horarios pues establecidos, ¿no? Horarios de oficina, creería yo que pues eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Pero yo considero que las dos formas son necesarias implementarlas. La automatización y la opción de que las personas puedan comunicarse en tiempo real. Esa sería mi sugerencia.
Perfecto, profesor Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Hablemos de Marketing y Emprendimiento, un espacio radial, y en este caso pues con transmisión en vivo a través de nuestras diferentes plataformas de Facebook, en conjunto con U Republicana Radio y el programa de administración de mercadeo en modalidad virtual, que por supuesto usted lo puede estudiar con nosotros. Les agradecemos a todos por acompañarnos. Profesor, gracias nuevamente por hacer parte de estos espacios.
Bueno, muchas gracias a usted y muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Espero haber contribuido en alguna medida con sus procesos. Hasta pronto.
Hasta una próxima oportunidad. Los dejamos con nuestras redes sociales oficiales que están en pantalla: Corporación Universitaria Republicana en Facebook y en YouTube. En Instagram y Twitter nos encuentra como @URepublicana. Recuerde que usted también puede estudiar una carrera profesional con nosotros. En este caso, la invitación es a que estudie pues el programa virtual, ¿no?, de administración en el mercadeo, un programa virtual que en tan solo 8 semestres pues puede ser profesional, o tan solo 2 años en modalidad intensiva. Pues visite nuestra página web urepublicana.edu.co o comuníquese con nosotros vía WhatsApp al 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños con la Corporación Universitaria Republicana. Y vemos nuestro programa de administración en mercadeo y veíamos también nuestro programa de derecho. Recuerden que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos en una próxima oportunidad en estos espacios de Hablemos de Marketing y Emprendimiento. Muchísimas gracias a todos. No se despegue y continúe con nosotros con nuestra transmisión especial. Action.
Escuchas la emisora online de la Corporación Universitaria Republicana, www.urepublicanaradio.com. Estamos transmitiendo en vivo desde Bogotá, Colombia, para el mundo. Conócenos, recomiéndanos y haz parte de la voz universitaria que tú quieres escuchar.
U Republicana Radio.